Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión, Gerardo Olano. En este miércoles 29 de septiembre vamos a cerrar las transmisiones de este mes con un tema que pues sigue pendiente en la agenda de grandes problemas nacionales. Me refiero al tema de la seguridad de las mujeres en El Salvador. Nos acompañan para analizar esta cuestión Sara Hércules, colega economista, investigadora sobre el tema, así como también nos acompaña Silvia Juárez, coordinadora del programa Derecho a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de Hormuza. Sara y Silvia, buenas noches, bienvenidas y gracias por aceptar nuestra invitación al programa Hablando de Economía.
Hola, muy buenas noches.
Muy bien. Sara, ¿tengo el gusto con Sara o con Silvia?
Yo soy Sara.
Ah, muy bien. Bienvenidas, pues, y vamos a comenzar primero definiendo cómo se entiende el concepto seguridad. Porque, pues, como ven, hay varias acepciones del término seguridad, ¿verdad? Tiene seguridad alimentaria, seguridad nacional, seguridad ciudadana, pero ¿cuál es el concepto, pues, de seguridad de las mujeres en El Salvador y cuáles son sus principales pilares? Para que los radioescuchas tengan una introducción, pues, al estudio cuyos resultados, pues, van ustedes a comentar. Adelante, Sara.
Bueno, alegría compartir con ustedes. Sí. Bueno, soy Silvia Juárez.
Silvia, adelante, Silvia.
Sí. De Hormuza y miembro de la Red Feminista Frente a la Violencia contra las Mujeres, junto sí. a las Dinas y las Mélidas. Y bueno, la definición de seguridad y el porqué de esta medición que esperamos presentarles tiene que ver precisamente con el transformar esta idea de que la seguridad solo está vinculada a hechos delictivos o, por ejemplo, a homicidios. La seguridad, tal como la red la define, es esa capacidad que tienen las personas, particularmente las mujeres, de vivir libres del miedo, de vivir con dignidad, es decir, tener acceso a todas las bondades del desarrollo y finalmente vivir para ejercer todos los derechos, es decir, que tiene que ver con un tema de igualdad. La seguridad ciudadana implica, además de estos tres componentes, el considerar que las mujeres tienen una participación diferencial de la realidad de la vida de un país. La medición que vamos a presentarles, el Índice de Seguridad de las Mujeres, pretende justamente poner en evidencia que incluso, por ejemplo, el salario, temas como la participación política, el acceso a la propiedad y a la vivienda, los créditos, el morir por una condición de parto, son condiciones que afectan diferencialmente o distintamente a mujeres y hombres. Por lo tanto, nuestra seguridad no puede ser subsumida bajo las mismas políticas o las mismas medidas con las que se toma frente a los hombres. También implica abrir, ¿verdad?, el pensamiento y entender que las mujeres, aun cuando se hayan disminuido los homicidios en el país o las muertes violentas en el país, seguimos sintiéndonos inseguras porque hay todos estos entornos y elementos que trastocan nuestra capacidad de ejercer derechos libremente.
Muy bien. Sara, ¿algo que añadir a lo dicho por Silvia?
Sí, realmente, como bien ha mencionado Silvia, el enfoque que se le ha dado a este índice es que pueda medir la seguridad ciudadana de una forma holística. Quizás para introducir un poco el tema, el índice mide precisamente esta seguridad ciudadana desde tres pilares, que son el bienestar, la igualdad y la violencia. La violencia medida a través de los hechos de violencia cometidos contra la mujer, que incluye distintos delitos catalogados dentro del Código Penal como violencia sexual, muertes maternas, muertes violentas, violencia física, violencia patrimonial. Pero tenemos el bienestar, hechos existentes sí. En el acceso a servicios, por ejemplo, que tienen las mujeres y los hombres de forma diferenciada. Por ejemplo, en el acceso a la salud lo hemos medido a través de el acceso a consultas preventivas y curativas en la red de salud pública. También a través de las afiliaciones a la AFP y cobertura también de salud a través de la propiedad de la tierra y el acceso a la vivienda a través de los créditos otorgados por el Fondo para la Vivienda Social. Y luego también tenemos un tercer pilar que es la igualdad, donde también se mide a través de brechas las diferencias que existen en participación política, medida a través de la participación que tienen las mujeres en los consejos municipales, así como en la asamblea legislativa, las diferencias en la jefatura de hogar, en el acceso a la educación a través de analfabetismo y asistencia escolar, y también la brecha salarial y también laboral a través de participación laboral.
Muy bien. Lo que en este momento considero interesante de estos tres pilares es que los tres consideran aspectos de los tres grandes órdenes de la sociedad, el social, el económico y el político, ¿verdad? Así, el pilar de igualdad incluye pues no solo participación en la política y decisiones, sino también tiene que ver con el componente económico. Entonces son, pues, como ven, estos pilares que son igualdad, bienestar y violencia, pues precisamente recogen, pues, cada uno de los tres esos, ¿verdad?, aspectos en donde precisamente se dan este tipo de brechas, pues, en cuanto a la participación de la mujer, pues, en los asuntos económicos, políticos, pues, y también en el orden de la vida en sociedad, toda esa problemática, especialmente de violencia. Muy bien, ahora entrando en un poco en detalle, ¿cuáles serían los principales? Porque es un montón de indicadores, ¿verdad? Y son indicadores, son información compendiosa, pero ¿cuáles son los principales componentes del subíndice de violencia? Así para que los radioescuchas estén pues al tanto pues, de esos aspectos, ¿verdad? Que algo mencionaban al inicio, ¿verdad? En cuanto a hechos de violencia, pero específicamente, ¿cuáles serían los que resaltan?
Sí, precisamente para construir el índice de violencia sí. Se han tomado en cuenta las muertes maternas,
sí. Un
tomado como la cantidad de eventos total, las muertes violentas tomado como la tasa de muertes violentas en mujeres por 100.000 habitantes, por 100.000 mujeres. Y luego hemos tomado en cuenta estos tres macroindicadores que son violencia sexual, violencia física y violencia patrimonial.
Sí.
Estos indicadores se han creado a través de otros indicadores que ya genera el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, donde la violencia sexual contiene todos aquellos delitos que están codificados dentro contemplado dentro del Código Penal, que atentan contra la libertad sexual. En la violencia física están contenidos todos los delitos, como por ejemplo lesiones graves, muy graves, agravadas, disparo de arma de fuego. Entonces se crean como estos macroindicadores dentro de violencia. Y en violencia patrimonial
sí. Están
todas las usurpaciones de inmuebles, apropiación o retención de bienes, entre otros.
Muy bien. Bien, ya tenemos un primer esbozo, ¿verdad?, de esos niveles de la violencia con respecto a la mujer en nuestro país. Luego tenemos el subíndice de bienestar. ¿Cuáles serían, pues, en términos gruesos, los principales componentes de este subíndice de bienestar para ir, pues, de la mano, llevando de la mano a los radioescuchas?
Bueno,
sí. Quizá...
Compartirles que, bueno, en el primer pilar que tiene que ver con el subíndice de violencia, acotar,
sí. Bueno,
quizá las personas radioescuchas se pregunten por qué las muertes maternas aparecen en este pilar.
Sí, sí.
Y tiene que ver porque hay una medición, y eso nos parece que es un logro de país,
Sí.
el considerar que todas esas muertes prevenibles están consideradas en la violencia feminicida. Es decir, estamos viendo, de hecho, en el país un aumento significativo de muertes maternas y de embarazo en niñas y adolescentes, y son hechos que se pueden evitar.
Claro.
Entonces, es que está incluido como un índice, es un índice de violencia, porque todas aquellas muertes que ocurren por la inercia, digamos, o por la tolerancia de un Estado frente a la vida de las mujeres debe estar incluida en la medición. Ahora bien, en el subíndice de bienestar, bueno, tenemos que considerar todos aquellos elementos de la vida cotidiana que en el que las personas, particularmente las mujeres, pueden tener acceso, por ejemplo, al sistema de salud a través de la medición de consultas preventivas y curativas, es decir, tanto consultan a mujeres y hombres. La afiliación, por ejemplo, a las AFP, o sea, la cobertura de seguridad
Sí.
previsional, la cobertura del IGE, es decir, cuántas mujeres están cubiertas por este seguro de salud,
Sí.
y también la propiedad de la tierra y los créditos otorgados para las mujeres para vivienda.
Claro. Muy bien, ya hay indicadores precisos, ¿verdad? Los grandes en este componente del bienestar, afiliación al seguro, al AFP, ¿verdad? El sistema previsional, la propiedad, pues, de tierra, ¿verdad? De inmuebles y también asimismo el acceso al crédito, ¿verdad? En este caso para vivienda y puede ser para otros fines. Muy bien, entonces tenemos ese primer acercamiento y ahora bien, nada más me quedó una inquietud en cuanto a las muertes maternas, ¿sería solo para menores de edad que tienen embarazo o también incluye madres que ya de edad avanzada o digamos pues que no son precisamente jovencitas, sino o solo muertes maternas serían pues aquellas niñas pues que por su misma condición pues no están aptas para, ¿verdad? Dar a luz a niños.
Sí, el indicador incluye todas las mujeres, ¿verdad? De
Ah,
todas
muy
las
bien.
edades
Sí.
que hayan enfrentado la muerte materna.
Sí.
Esta está clasificada, ¿verdad? En causas directas, indirectas y
Sí.
no relacionadas. Es decir, aquellas que tienen que ver con una condición de la mujer gestante,
Sí.
aquellas que tienen que ver por causas externas y otras que, por ejemplo, que pueden ser como la violencia, por ejemplo, y otras que tienen que ver con
Sí.
elementos del entorno.
Ah, muy bien. Va, entonces todavía es más amplio, ¿verdad? No solo está claro. Ahora bien, en cuanto al tercer componente de igualdad o el tercer pilar, pues ¿cuáles son sus indicadores más generales?
En el indicador de igualdad
Sí,
tomamos en
Sara.
cuenta la participación, las diferencias en participación política, en escolaridad o acceso a la educación
Sí.
y en el mercado laboral. Específicamente se tomó en cuenta las brechas en participación política a través del número, la cuota que tienen las
Sí.
alcaldesas del total de municipios dentro de un departamento. Luego se hizo el mismo cálculo para las diputaciones, propietarias y suplentes, que es interesante el resultado que encontramos,
Muy
ya
bien.
que se muestra que la brecha en apariencia, cuando se ve a nivel general, por ejemplo en la Asamblea Legislativa, sumando tanto las diputaciones propietarias como suplentes, pareciera que la brecha se está reduciendo, pero en realidad es porque la cuota que ha aumentado es la de diputaciones suplentes, que
Suplente,
cuando se
sí.
revisa el margen de maniobra real que tienen las diputaciones suplentes es menor a las diputaciones propietarias, pero lo
Claro,
cual nos
son
hace
eventuales.
preguntarnos realmente si hay una mayor participación o no. Más
Sí.
allá de que realmente la cuota de participación de las mujeres en la Asamblea Legislativa ha estado abajo del 15% durante los últimos 10 años.
Sí.
También se mide el acceso a la educación a través de las diferencias en analfabetismo, en asistencia escolar y por último, en el mercado laboral se mide la participación laboral y la brecha salarial.
Muy bien, excelente. Entonces ya tenemos ahí los tres pilares subdivididos en tres componentes, ¿verdad? Básicos, según sea el subíndice. Ahora bien, hoy vamos, Silvia y Sara, a los resultados pues, principales del estudio. Empecemos pues por el orden que comenzamos anteriormente, que era violencia, bienestar e igualdad. ¿Cuáles son los principales resultados a destacar en cuanto al subíndice de violencia?
Sí. En los resultados podemos observar que durante todo el periodo, que es de 2015 a 2020, San Salvador ha sostenido los niveles máximos de violencia, es decir, que es el departamento, el índice, es preciso mencionar que se mide en una escala del 0 al 1, sí, donde el 0 representa inseguridad mínima, o puede ser, en el caso de que lo veamos por subíndice, en este caso la violencia mínima, la desigualdad mínima o las brechas en estímulos. En violencia, esperaríamos que un 0 sea los hechos mínimos, ¿verdad?
Sí.
Pero en esta escala del 0 al 1, San Salvador se ha encontrado en un rango entre 0.55 y 0.7, en una escala del 0 al 1, y se está posicionando arriba de la mayoría de los departamentos y en los niveles más altos. De hecho, ha sido el departamento que ha obtenido la puntuación más alta durante todo el periodo. Entonces, podemos decir que San Salvador ha sido el departamento más violento durante estos 6 años.
Destaco.
Por el contrario,
sí,
los departamentos de La Paz y Morazán tuvieron los niveles más bajos de violencia, y aquí específicamente Morazán se mantuvo en un rango de 0.13 a 0.25, con una disminución de casi el 50% hacia 2020. Para mencionar algo a nivel general, también es que la tendencia es que la mayoría de los departamentos alcanzó su nivel máximo de violencia entre 2019 y 2020, especialmente durante 2019, que fue cuando Cabañas, La Paz, La Unión, Morazán, San Miguel y San Salvador alcanzaron sus niveles máximos. Y también hay departamentos que han tenido una tendencia alcista, que ha incrementado continuamente durante todo este periodo su nivel registrado de violencia, y estos son Ahuachapán, La Unión, San Vicente y Usulután, que podemos verlo más que todo hacia el oriente, ¿no? Sí. También de luz.
O sea que la dimensión territorial de este tema de la violencia contra la mujer, pues se presenta, ¿verdad?, en diferentes grados según estos departamentos, ¿verdad? El peor es San Salvador, ¿verdad? Después sigue, pues, algunos como Cabañas, La Paz, ¿verdad? Pero han cambiado también, pues, que, como mencionaste al inicio, pues todavía La Paz y Morazán siguen siendo los menos afectados, ¿verdad? Por ahí anda la cuestión.
Sí,
sí. Aquí quizá sí, también es importante considerar, ¿verdad? Como el índice nos permite plantearnos hipótesis frente a esta evidencia.
Muy bien.
Por ejemplo, Morazán, ¿verdad? ¿Por qué Morazán resalta de manera consistente en todos los años y sí, en este subíndice con, digamos, cercano a ser más seguro para las mujeres?
Sí, sí.
Sin embargo, aquí nos cabe la hipótesis, ¿realmente Morazán un departamento seguro para las mujeres? O por el contrario, perdón.
Sí, adelante.
Por el contrario, ¿será un departamento en el que haya niveles de silenciamiento o mayor exclusión, por ejemplo, de las mujeres, del acceso a instituciones, a denuncia, menor presencia del Estado o incluso socialmente, ¿verdad?, en los entornos comunitarios o familiares, que la tolerancia a la violencia sea tal que disminuyen en realidad ese conocimiento que tienen las instituciones de estos hechos? Esa es una hipótesis, pero la evidencia del índice nos permite precisamente o nos da esa alerta, ¿verdad? O incluso investigar qué estrategias puede tener o cuál es la cosmovisión en el entorno de ese departamento que permite que haya una disminución significativa frente a San Salvador o a las zonas occidental, mayor número de hechos de violencia.
O podría ser también que, como tradicionalmente Morazán ha sido conjunto con Chalatenango, pues los departamentos más olvidados, y quizá la población está tendiendo más a emigrar, no solo al interior del país, a San Salvador, sino afuera. Puede ser que tenga que ver esa condición, pues, que siempre sigue presente, ¿verdad? Así como hay brechas, ¿verdad?, en la parte económica, pues también hay brechas en territorial, ¿verdad? Hay departamentos que siempre han estado, ¿verdad?, y que son los que reflejan, pues los más altos índices de pobreza extrema, ¿verdad? En el caso de Chalatenango, Morazán y un poco el norte de la Unión, pues seguramente habrá algunas luces por ahí. Ahora bien, ¿qué más podemos añadir en cuanto a los resultados, en cuanto a la violencia? ¿Habrá algún otro punto a destacar en este pilar de la violencia, en este componente de violencia?
Sí, quizás ahí advertir, por ejemplo, cómo algunas tipologías de victimización, por ejemplo, la violencia patrimonial, muestran un comportamiento como bastante inalterado o heterogéneo en el periodo. Sin embargo, de nuevo, ¿verdad? Cabañas, San Salvador y San Vicente muestran alzas drásticas en los últimos 3 años. Y eso también era un elemento que advertíamos cuando ya sacamos los subíndices levantados en el mapa, ¿verdad? Nacional, y veíamos cómo los cambios de un año a otro, por ejemplo, que hay un quiebre entre 2018 y 2019, ¿verdad? Y 2020, donde se considerablemente hay un cambio de aumento en prácticamente todas las variables, digamos, o todos los hechos de victimización, y que esto también puede estar mostrando qué cambió, ¿verdad? Que nos llama a considerar qué acciones pudieron haber cambiado, por ejemplo, si se disminuyeron o se les bajó perfil a los subsistemas de protección que existían, si a lo mejor hay menos inversión en campañas de prevención de la violencia, sistemas de alerta temprana que a lo mejor ya no están funcionando, que también pueden estar a la base de este condicionamiento a la alza.
Una cuestión que olvidaba mencionar, Radio Escucha, es que este estudio comprende el periodo 2015-2020, ese quinquenio, ¿verdad? Esos 5 años, y pues no hay un patrón, digámosle así, bien consistente, ¿verdad? Sino que hay, como tú decías, hay quiebres en este tema de la violencia. Ahora bien, ¿cuáles son? Pues hoy pasemos a los resultados principales en cuanto al subíndice o componente de bienestar.
En el subíndice de bienestar, quizás me gustaría mencionar algunos hechos peculiares que se encontraron a nivel general antes de pasar a dar las diferencias departamentales.
Sí.
Uno de ellos es que podemos ver, por ejemplo, en la variable de afiliación al sistema de administración de pensiones, la protección por las AFP, que de 2019 a 2020, realmente la brecha se ha ampliado bastante. Sin embargo, como esta es una tasa de afiliación, una hipótesis importante puede ser que durante el 2020 la mayoría de los empleos que se han generado han ido hacia hombres, ¿verdad? Y no hacia mujeres, porque cuando vemos estas brechas, como la afiliación, se ve como el número de personas que están inscritas en una AFP, afiliadas a una AFP. Entonces, cuando vemos una alza tan importante en la brecha, es que el número de empleos que se están generando, ¿verdad?, en el sector formal, están dirigidos más que todo hacia hombres. Y luego, me gustaría mencionar que también este hecho se replica no solo en la AFP, sino que también en la cobertura por el IS, un entorno similar. Y luego, también a nivel general, no ha habido una tendencia definida, sino que se ha presentado un comportamiento volátil durante todo el periodo 2015-2020. Al cierre de 2020, en general, encontramos una media de 0.45, es decir, que si vemos la tendencia general de todos los departamentos, es que todos están tendiendo hacia el centro, ¿verdad? En una medida intermedia, en las brechas en el bienestar. Esta también ha mostrado una reducción de casi el 12% con respecto a 2019, lo cual indicaría que se cerraron un poco esa brecha en el bienestar. Sin embargo, vemos que hay variables, así como mencionábamos, las afiliaciones a AFP e IS, que están incrementando las brechas.
Muy bien.
También la mayoría de los departamentos mostraron una disminución en esas brechas al cierre de 2020 y en los comportamientos individuales se encontró un aumento acelerado en Sonsonate, que pasó de 0.66 puntos en 2018 a 0.83 en 2019. Es un gran aumento cuando solo estamos hablando de una escala que está entre el 0 y el 1, ¿verdad? En la Unión también casi se duplicó de 2018 a 2019, pero redujo hacia 2020,
Muy bien.
de tener, sí,
Sí.
un nivel alto en 2019 a casi reducirse en 50% a 2020. También aquí se replica también que San Salvador es el que presenta las brechas más altas, siendo sustituido solo por Sonsonate en 2019. Entonces, acá de nuevo podemos ver un fenómeno en el cual San Salvador se mantiene como, a pesar de ser el departamento y a pesar de que estas variables también han sido, se les dio tratamiento con tasas para que el peso de la población, digamos que alguien podría pensar, hay más población en San Salvador que en Cabañas, es por eso que San Salvador puede tener un puntaje más alto, pero precisamente se le dio un tratamiento a las variables para quitar, mitigar este peso poblacional. Entonces,
¿Cómo no?
quitando ese peso, San Salvador sigue siendo el departamento que tiene las mayores brechas.
Muy bien, Sara, apreciable error de escuchas, hemos llegado al final de la primera parte. Vamos a continuar dentro de unos minutos. A continuación, escucharemos unos avisos y anuncios importantes y seguiremos pues con el tercer pilar, igualdad, en la segunda parte. Hablando de economía, regreso en unos minutos. Gracias.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.